Bienvenidas y bienvenidos a La Última Estantería, espacio que nace desde la Dirección de Bibliotecas con el fin de promover la lectura, tanto de autores locales como del resto del mundo, así como también difundir el material disponible en las sedes del sistema de bibliotecas. Hoy presentaré un poco al escritor chileno Luis Sepúlveda, nacido en Ovalle, Cuarta Región. Fue periodista, cineasta, más de 30 libros publicados, más de 20 premios internacionales y varios millones de libros vendidos, sobre todo con su libro Un viejo que leía novelas de amor, Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Falleció el 16 de abril del 2020 a sus 70 años en Oviedo, España. La cantidad de viajes que realizó Luis Sepúlveda en su carrera como escritor fue impresionante. Tuve la suerte de ir a verlo al Festival Puerto de Ideas en Valparaíso en el año 2015 y contó que fue un escritor chileno que le abrió ese placer o ganas por viajar, Francisco Coleane, cuyos libros empezó a devorar cuando tenía 14 años, y luego de cada libro crecían sus ganas de viajar a la Patagonia. Y fue a los 16 años que empezó un viaje, primero en un camión cargado de colchones que lo llevó hasta Concepción, hasta que llegó a Puerto Montt, donde acababa la línea férrea, y de ahí siguió hasta la Patagonia. Ahí nació su actitud de ir siempre a la otra orilla del río. Luego, entre 1977 y 1990, fue exiliado del país que se encontraba bajo la dictadura de Pinochet, lo que lo llevó a vivir en diferentes lugares del mundo, formarse como periodista, fue corresponsal en Angola, Cabo Verde y Centroamérica. Luis cuenta que siempre se sintió muy ligado al sur, a la Patagonia. Sin embargo, cuando conoció el norte de Argentina, Salta, Jujuy, se enamoró de esa zona. De hecho, su club de fútbol favorito es Chaco Forever, de la Primera B en Argentina, que por casualidades de la vida, justo cuando preparé este guión, jugó los cuartos de final de la Copa Argentina. Finalmente perdió por penales, pero hicieron un partido más que digno. Después Luis fue a Bolivia, vivió parte del exilio en Ecuador, Nicaragua. Se declara esencialmente latinoamericano, y eso intenta reflejar en sus libros. Dijo que le gustaría que lo recordaran más que por su escritora, por ser un tipo rabiosamente latinoamericano. ¿Cuál es su lugar en este mundo?, le pregunta el periodista en el Festival Puerto Ideas. Luis responde a la pregunta: a veces estoy cerca de Puerto Montt, mirando el amanecer, y siento nostalgia por los amaneceres de Mozambique, de los más bellos que he visto en mi vida. A veces estoy en Gijón, España, mirando el mar, y siento nostalgia por el norte de Argentina. Y todas esas nostalgias lo hacen preguntarse definitivamente de dónde soy. Siempre la respuesta es la misma. Eres justamente del placer de todas esas nostalgias. En definitiva, eres de donde mejor te sientes. Luis también contó que cuando estudiaba en el Instituto Nacional, uno de sus profesores que tuvo fue de los grandes escritores chilenos olvidados, Juan Godoy, autor de la novela Angurrientos, que fue de las novelas fundadoras del modernismo literario en Chile. Contaba que Juan Godoy, que era muy generoso con aquellos que querían aprender, una vez llegando a una clase dijo: traigo una clase bien interesante. Aquel que no quiera estar en esta clase tiene garantizado un 5. Al que se quiera quedar no le garantizo nada más que algo va a aprender. Cuenta que finalmente se quedaban los menos y que sus clases eran extraordinarias. Cuando Luis era joven escribió un libro de poesía y fue a venderla a la Feria del Libro del Parque Forestal. Un día frente a él se puso un hombre enorme con un bozarrón de aires cordilleranos y le preguntó: ¿cuánto vale su libro, compañero? Él supo que era Pablo de Roca. Y claro, él inmediatamente intentó regalárselo. A lo que Pablo le dijo: vamos a aclarar las cosas. ¿Su trabajo vale o no? Sí, vale 10 escudos. Y se lo llevó. Inmediatamente pensó: le vendí un libro a Pablo de Roca, ya es un mérito. A los días regresó y le dijo: leí su libro, compañero. Es como las huevas, pero usted tiene talento. Lo invito a mi casa. Y empezó a ir a la casa de Pablo de Roca, y ahí en el jardín de esa casa de la calle Valladolid, picando nueces, apio, la hablaba y leía de los grandes poetas y le dio las más perfectas lecciones de literatura. Las lecturas del liceo nunca le gustaron mucho. Prefería leer a los que no estaban en los planes de lectura. Paco Ribano, por ejemplo, precursor de la novela negra chilena. Pero de pronto llegó hasta sus manos Coleane, y ahí le hizo sentido lo que le enseñó Pablo de Roca. La métrica se mide exclusivamente en el volumen de los pulmones del autor, en la fuerza con que respira. Y para Luis, Coloane era eso, un hombre con unos pulmones enormes, y leyéndolo aprendió muchísimo. Pablo de Roca y Francisco Coloane fueron finalmente los grandes maestros e inspiradores de la obra de Luis Sepúlveda. En el sistema de bibliotecas están disponibles sus libros Patagonia Express, Mundo del Fin del Mundo, Un viejo que leía novelas de amor, Diario de un Killer Sentimental, entre otros, que los puedes solicitar en el mesón de atención de cualquiera de las bibliotecas. En formato digital, también están disponibles los libros editados por Le Monde Diplomatique, Asalto a Mano Santa y otras crónicas, El Poder de los Sueños, Una Historia que Debo Contar, entre otros, a los cuales puedes acceder a través de Digitalia, base de datos suscrita por la universidad. A continuación, Fabián Gallardo, bibliotecólogo del Sistema de Bibliotecas, leerá un fragmento del libro Mundo del Fin del Mundo.
Era muy joven por entonces, casi un niño, y soñaba con las aventuras que me entregarían los fundamentos de una vida alejada del tedio y del aburrimiento. No estaba solo en mis sueños, tenía un tío, así, con mayúsculas. Mi tío Pepe, más heredero del carácter indómito de mi abuela vasca que del pesimismo de mi abuelo andaluz. Mi tío Pepe, voluntario de las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil Española. Una fotografía junto a Ernest Hemingway era el único patrimonio del que se sentía orgulloso, y no cesaba de repetirme la necesidad de descubrir el camino y echarse a andar. De más está indicar que el tío Pepe era la oveja negrísima de la familia, y que cuando más crecía, nuestros encuentros se volvían cada vez más clandestinos. De él escribí los primeros libros, los que me acercaron a escritores a quien jamás he de olvidar: Julio Verne, Emilio Salgari, Jack London. De él también recibí una historia que marcó mi vida, Moby Dick, de Hernán Melville. Tenía 14 años cuando leí aquel libro y 16 cuando no pude resistirme más a la llamada del sur. En Chile, las vacaciones de verano duran de mediados de diciembre a mediados de marzo. Por otras lecturas, supe que los confines continentales preantárticos fondeaban varias pequeñas flotas de barcos ballineros, y ansiaba conocer a aquellos hombres a los que imaginaba herederos del capitán Ahab. Convencer a mis padres de la necesidad de ese viaje solo fue posible gracias a la ayuda de mi tío Pepe, quien además me financió el pasaje hasta Puerto Montt. Los primeros 1000 y tantos kilómetros del encuentro con el fin del mundo los hice en tren hasta Puerto Montt. Allí, frente al mar, se termina bruscamente las vías del ferrocarril. Después, el país se divide en miles de islas, islotes, canales, pasos de mar, hasta las cercanías del Polo Sur, y en la parte continental, las cordilleras, los ventisqueros, los bosques impenetrables, los hielos eternos, las lagunas, los fiordos y los ríos caprichosos impiden el trazo de caminos o de vías ferroviarias.